Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Nosotros ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos convertimos en el primer despertador de la radio. Estaremos juntos hasta las 6 y a esa hora, oye, te dejamos en los brazos de Carlos Herrera, que no está nada mal. Hasta entonces, nuestra responsabilidad es poner en las calles a este viernes 16 de octubre y hacer radio en directo, al igual que tú estás haciendo ahora mismo tu trabajo o intentando dormir, en directo, sacrificando nuestra vida para salir adelante. Fíjate, los mayores son sin duda el colectivo más afectado por el COVID-19. Ellos son los que más están sufriendo los efectos de la pandemia y cuidarlos debería ser nuestro principal objetivo. No solo tenemos que velar por su salud, está claro, sino también por su estado de ánimo. Y por eso nos ha encantado la iniciativa que ha tenido Robert Speaker. El protagonista de la primera calle positiva del día es asistente social en Inglaterra. Robert trabaja en una residencia de ancianos y afirma que estos últimos meses han sido un infierno para sus pacientes. Claro, el problema no es solo el miedo a enfermar, sino la soledad a la que se han visto condenados al tener que prescindir de las visitas de sus familiares. Y por este motivo, Robert ha tenido una idea estupenda, que es plantearles un reto. Bueno, pues con la ayuda de un fotógrafo, ha animado a los ancianos a recrear las portadas de algunos de los discos más icónicos de la historia de la música. Por ejemplo, el primer plano en blanco y negro de Adele en su disco 21, o el de David Bowie con el maquillaje de un rayo del Aladdin Sane. Como te puedes imaginar, los abuelos están encantados de haber podido formar parte de este proyecto que realmente les ha mantenido entretenidos. Entre, bueno, las redes sociales, vamos a enseñaros en nada el resultado para que veáis la obra de arte que han hecho entre todos. Así que ojalá todos los asistentes sociales se implicaran en su trabajo de la misma forma que Robert, porque a veces hace falta muy poco para hacer feliz a otros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, muy buenos días. Y comenzamos la jornada de este viernes 16 de octubre. Fíjate, en ocasiones la vida nos sorprende. La vida nos sorprende y hay días que uno se levanta y se pone a funcionar pensando que, bueno, pues va a ser un día más y de repente ocurre algo que cambia esa percepción. Esto le ocurrió a José Manuel Gasca, un paleontólogo de Huesca que tiene por costumbre salir a correr al campo. Estarás pensando que esto tampoco es que tenga nada excepcional, pero resulta que hace unos días, mientras hacía deporte, observó algo de color rojo que llamó su atención. Bien, pues resulta que lo que acababa de descubrir es un yacimiento de dinosaurios de hace más de 68 millones de años. En nada, pues, ponedores, os vamos a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal estás?
Te veo bien. Es bien, una vez a la semana he crecido un poco.
Sí, no llega tanto.
Estoy más alta.
Está más alta todavía. A ver, ¿qué zapato llevas? No lleva falda, ¿no? A ver si voy a pedir algo que no debo.
No.
A ver. Botín con medio tacón. Botín con medio tacón, cosa que te agradecemos.
¿Te gustan o no?
A ver,
los botines.
Que pille, si tienes más pique yo, a ver.
Un 39.
Un 39, tengo yo un 4-4.
Hombre, pues entonces no.
Entonces no, pero
me ese sacas cinco números en número, concreto.
Ese número cunde más.
Es que es de punta, que se dice, de chúpame la punta.
De chúpame la punta. Perfecto.
Bueno, hablando de mis botas, hablamos también de otras cosas que nos sorprenden. Cada día son los mensajes que vamos recibiendo de los ponedores en las redes sociales. Hoy, pues todos relacionados con el tema que nos ocupa, que es el pan. Este viernes es su día y entonces queríamos hacerle un homenaje al pan. Qué rico está y lo que engorda. Que dicen, bueno, el pan no engorda, engordas tú cuando te lo comes.
Y todo lo que mojas con el pan.
Eso es casi peor. Y lo que metes dentro del
también,
pan también.
También es verdad, ¿eh?
Pero bueno, que está muy rico y de vez en cuando no hace daño. Por eso estamos deseando saber qué nos ha preparado también nuestro cocinero Alberto Valle, que le hemos pedido, por favor, que lo dedique a este producto. Por cierto, no hay que olvidarse que en unos minutitos todos los ponedores nos van a poder escuchar interpretar o perpetrar o tratar de hacer algo parecido.
Sí, sí. O destrozar
también. ¿Vale?
Humillar,
la escena.
Humillar.
Defenestrar. Venga.
Ilegalizar.
En un 2-3 nos tenía que haber puesto el tin, 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 tin. Bueno, la historia es que vamos a perpetrar la escena de una película y queremos saber si tienen narices los ponedores a adivinarla.
Eso es.
Nos llamen por teléfono y el que acierte se lleva un premio.
Así de claro.
Hoy es complicado.
Hoy es complicado, ¿por qué, Álvaro? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Por qué es complicado?
A ver, yo no la había visto esta película antes, ¿eh?
Ajá.
Y no hay muchas referencias en esta escena que vamos a representar para que un ponedor que no haya visto la peli sepa cuál es.
Quizá esa es la justificación para lo mal que lo vas a hacer.
Bueno, siempre nos encomendamos a la música.
Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Bueno, pues lo vamos a intentar, ¿no?
Vamos a intentarlo a ver qué tal.
Perfecto. Oye, ¿cómo va a venir el día? Dicen que va a hacer mejor tiempo que ayer, otros dicen que peor.
Pues depende, por la noche va a refrescar, eso en cuanto a las temperaturas, ¿no? Que las madrugadas va a hacer mucho más frío, pero luego durante el día sí que se van a moderar. En todo el fin de semana va a haber cielo poco nuboso en general, salvo en zonas del Cantábrico Oriental, en el litoral catalán o en Baleares, que va a haber nubes y cierta probabilidad de lluvias.
Perfecto, Álvaro. Mira, antes de que te pases a coger la llamada de los ponedores, te voy a dar el teléfono de Elías Fernández. Es un panadero que está ahora mismo trabajando en el horno. Así que le vamos a llamar para que nos cuente cómo es ese,
venga,
ese trabajo, ¿vale?
Y hablo con Elías.
Enseguida hablamos con Elías Fernández. Si tú también eres ponedor y panadero y te apetece contarnos cómo elaboras el pan y cómo es tu trabajo a diario, máxima preferencia hoy a la gente que está elaborando el pan. Tanta gente que nos escucha desde un montón de hornos, desde un montón de obradores, desde un montón de sitios donde estáis trabajando y el tema final es elaborar el pan para que la gente cuando madrugue dentro de un rato pues se pueda llevar un trozo a la boca. Así que hoy hablamos del pan. Estos ponedores también nos llamaron, nos contaron cómo ponían las calles y automáticamente fueron diplomados.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Pues mira, salimos de Mataró y vamos hacia Madrid.
¿Salimos? ¿Con quién vas?
Pues con dos compañeros, pero bueno, ahora están despiertos.
Se han despertado porque les has dicho que has llamado a la radio, ¿verdad?
Sí, he vuelto los días escuchando la radio y me han escuchado y se han despertado.
Qué bueno, qué bueno. Y cuéntame, ¿por qué salís de Mataró y vais con destino a Madrid ahora? ¿Qué os dedicáis?
Nos dedicamos a estructuras metálicas, estanterías metálicas.
Ajá.
Entonces nos hemos cogido el día libre hoy, ¿vale? Para compensar los fines de semana que trabajamos,
claro.
Y aprovechamos para el puente largo. Sí, la verdad es que somos una empresa pequeña y nos cubrimos entre unos y otros y nos va bien.
¡Hola, Pulpo! ¿Qué hay? ¡Buenos días!
¿Por dónde estás, hermano, ahora mismo?
Pues mira, llegando a Vitoria, llevo en dirección Reino Unido. Pues mira, ahora mismo llevo perfiles para hacer persianas.
Me llamo Ángel Bruno, pero mis amigos me llaman Bruno, con B. Estoy bajando para Brea de Aragón, que voy a vender fruta. Bueno, vendo fruta, vendo bacalao, vendo legumbre, vendo conservas.
Soy José, yo soy maquinista de barco. He trabajado por todos los mares.
Qué bueno.
África, Noruega, Rusia.
No, Jarque.
Ah, Jarque, pero está por la zona.
Jarque Marte.
Jarque Marte, como en la película, ¿no? Qué cachondo, me estás volviendo loco, ¿eh?
Es que eres un popolajillo.
Oye. Poniendo las calles. 950-6006. Llámame ahora, cuéntame cómo estás poniendo las calles y automáticamente serás diplomado. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos. Ah, por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Qué bueno.
Para los demás, una gran familia, un mundo mejor. Poniendo las calles con el corazón.
Lo mejor está por llegar.
Poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Las sorpresas que nos marcamos los viernes para acompañarte, hagas lo que hagas. Un abrazo a la gente que está en la garita, a esos vigilantes de seguridad, a los que estáis en la carretera, a los que nos protegéis, policías nacionales, locales y nuestra Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Estamos hablando del pan. ¿Hay mensajes o no hay mensajes? Bea, cuéntame.
Pues sí, tenemos muchos mensajes de los ponedores hablándonos del pan. Dice, por ejemplo, Fernando Carril, para mí el mejor es el de higos.
¿Pan de higos?
Pan de higos.
Yo nunca había oído eso.
Yo de con pasas, bueno, sí, pero de higos no.
El pan de higos, sí, quizá en Navidad se toma como condimento, como aperitivo navideño.
Pues mira, es el que más le gusta a Fernando. Mm-hmm. Y Pepe Franco dice, yo lo que hago son migas desde Murcia, las hago de pan y también de harina, riquísimas.
Perfecto, pues nada, vamos a conocer cómo comen los ponedores hoy el pan.
Nada, estoy tan alto.
Hacer radio de madrugada tiene estas cosas, que llegas a un montón de gente que no te das cuenta, pero que son trabajos fundamentales. Los panaderos es un trabajo fundamental. O sea, ¿a quién no le gusta desayunar con el pan recién hecho? ¿A quién no le gusta desayunarse una buena tostada? ¿A quién no le gusta un trocito de pan para hacerse un montadito en cualquier momento del día? Bueno, hay un montón de historias que en este Día Mundial del Pan nos estáis contando a través de facebook.com/poniendo las calles. Nos dice José Ignacio Tobar, dice: Pulpo, yo recuerdo de pequeño que cuando me llevaba mi abuelo al campo para cuidar al ganado, antes hacía una parada en la panadería del pueblo y le daba un chorizo al panadero, el cual lo metía en la masa del pan y después al horno.
Al preñado.
A media mañana te comías ese pan con el chorizo y era una auténtica gloria.
Claro, es que tú imagínate.
¡Ay, ay, 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 qué delicia!
Yo te lo digo así, yo me reservo el pan y el chorizo de las cosas tipo fabada, cocido y demás, nunca me lo tomo con el resto del plato.
El
siempre lo reservo para el final. Y al final, con todo el amor de mi corazón, me abro ese montadito, me pongo el chorizo. Es que eso es gloria bendita.
Mira, yo hay una cosa. Yo, la verdad que yo estuve con mis abuelos muy poquito porque fallecieron, yo era pequeño. Pero yo recuerdo a mi abuelo Teófilo, al padre de mi padre, que se hacía en la tetilla del pan, así se lo cortaba, le quitaba la miga,
claro,
le echaba aceite y luego media cucharadita de azúcar. Bueno, tú no sabes cómo estaba ese pocito. Era el pocito de la felicidad.
El pocito.
El pocito. O sea, y lo tengo grabado en la cabeza y de vez en cuando lo hago y lo ve Carla, lo ve mi hija y me copia.
Dice, ya estás haciendo el pocito.
Y ya está el pocito. Y nos gusta mucho. Y esto es lo que uno disfruta, pues, del pan y de las cosas que ha aprendido con la familia.
Qué bueno. Bueno, Ángeles de los Míos dice: el pan con todo, no hay que hacer excepciones. Desde el pan con chocolate que nos daban nuestras madres para merendar, que por cierto es mi merienda favorita.
Qué rico.
Pero el pan de barra.
Qué rico.
El pan de barra y meterle la tabletita de chocolate.
Tal cual. Como lo que tengo yo aquí en el pecho.
Exquisito. Sí, lo que tienes tú ahí. Pero debajo de muchas capas.
Yo la tengo fundida.
Tú ya tienes con el pan.
La tengo fundida.
Tú la tableta la tienes ya con el montón de pan. Vamos, lo que hay que escuchar. Bueno, pero yo te veo bien, ¿eh? No has cogido muchos kilos
en el confinamiento. He perdido tres.
Bueno, mucho mejor que cualquier bollicao, dice Ángel. Y es verdad, hasta las torrijas, migas. El pan para mojar en salsa, con aceite. Vamos, que ya me ha entrado hambre. Yo veo a Ángel ahora mismo haciéndose
claro,
un montadito
por supuesto.
De algo. José Pérez dice que no hay nada mejor en esta vida que el pan recién hecho, que está buenísimo. O Marisa dice: yo pan de pueblo, cuando voy a Liegos siempre desayuno pan migado en el café y solamente lo hago allí. Aquí el que venden en Madrid, o al menos el que ya compran, no le gusta.
Ya, puede ser. A mí me pasa muchas veces que, como no, mira, yo en Las Rozas me acuerdo que estuvieron aquí a masa cuando vino María y su compañera y nos trajeron esos panes tan ricos que estaban en Las Rozas. Vaya pan natural, rico.
Hombre, Madrid es muy grande y entonces también puedes encontrar aquí pan bueno, pero es verdad que lo normal, lo habitual, si te metes en cualquier
claro,
sitio es que sea
ser congelado. Claro. Y hay veces que incluso te lo ponen hasta frío, pero frío porque sigue congelado. Sí, porque para refrigerar
no
el
le han metido suficiente. Ya. Oye, Josefina, que nos dice que ella el pan con aceite y azúcar, mira el pocito.
Ah, el pocito, ¿ves?
Y si es de alfacar, mejor. Pulpo, prueba y verás qué rico está. O Ico Perico, que yo tengo que decir que soy muy fan de esta combinación, eran mis cenas de los sábados en casa de mi abuela.
Bueno,
cuando yo
delicia.
Estaba en casa de mi abuela, el pan con sobrasada.
Qué delicia, por favor, el pan. Bueno, ¿te puedes creer que el verano que yo me voy a casa de Herrera y lo primero que hace es que se pone a tostar pan?
Hombre, claro.
Le pone sobrasada y nos metemos ahí un homenaje antes de comer, ¿eh? O sea, la tapa antes de comer fue pan tostado con sobrasada.
Sí, yo siempre con sobrasada, riquísimo. Y como tengo mi familia política que es de Cáceres, el pan con patatera.
¡Ay, qué rico! Sobrasada patatera,
la
por
patatera,
favor.
La patatera. Eso es que te quita
bendita.
El sentido. Y le pones un poquito de miel y ya mueres ahí.
Madre mía, tú te estás dando cuenta que ya me está empezando el hambre, ¿verdad?
Y yo.
¿Tú también te relames?
Sí, lo único que aquí no tenemos ni pan, ni sobrasada, ni
madre
nada. Aquí
mía.
Lo único que nos queda es la máquina del vending.
No, yo no me acerco. Ahí no me acerco. Yo ahí no me acerco porque no. Son las 4 y 20, 3 y 20 en Canarias. Hoy es el Día Mundial del Pan y queremos conocer las formas en las que a ti te gusta el pan. Si hay algún panadero, alguien que está trabajando en el mundo del pan, encantados hoy de abrir las comunicaciones para que seáis los protagonistas. El pan es algo divino. Y hoy es vuestro día y lo queremos celebrar con todos los ponedores que se dedican al mundo del pan. Mira, alguna vez en nuestro día a día hemos vivido alguna situación de película, algo sorprendente que, si no vamos acompañados, pensaríamos que nadie nos iba a creer. Algo así le pasó el año pasado a José Manuel Gasca.
José Manuel salió a correr por la Sierra de Loarre, en Huesca. Estaba a punto de coronar una pequeña cima cuando de repente vio algo que le llamó la atención. Era una zona de color rojizo con unos pequeños cascarones que sorprendentemente eran nada más y nada menos que huevos de dinosaurio.
¡Qué barbaridad! José Manuel había llegado a un yacimiento de dinosaurios de hace más de 68 millones de años. Ya ha identificado más de una veintena de huevos y este es uno de esos yacimientos que son de los más grandes del mundo. Y José Manuel ha contado su historia en la tarde de COPE.
Cosas que pasan así, casuales, cuando uno menos lo espera, ¿no? Una salida que habíamos organizado con mi club de montaña para salir a correr por la Sierra de Loarre. Nada, la suerte es que a veces se pasa por zonas que tienen materiales geológicos que pueden ser favorables para albergar fósiles de dinosaurios.
A veces se pasa por zonas con materiales geológicos. José Manuel, la verdad es que lo explica como si encontrarte con un yacimiento con huevos de dinosaurio fuera lo más normal del mundo. Claro, a él, al ser paleontólogo, le parece algo común.
A lo mejor para cualquier persona común, que un excursionista, no repara en ello y va pensando en otras cosas. Pero claro, yo, aunque la idea era ir a hacer deporte, esa capacidad, esa visión paleontológica no se queda en casa. Entonces siempre la llevas con uno mismo.
Pero lo más curioso, ponedor, es lo que decidió hacer José Manuel tras encontrar el yacimiento. Se puso a terminar su jornada por la Sierra de Loarre. No quería quedarse sin terminar la etapa. Ya después de eso, avisó a un amigo suyo, también paleontólogo, llamado Miguel Moreno. Llevan trabajando juntos desde hace muchos años.
Claro, yo lo que hice en el momento fue tomar las coordenadas, unas fotos, y con mi grupo de amigos pues continué la actividad. Me lo guardé así un poco como para a posteriori compartirlo con un compañero de mi equipo de investigación, que es especialista en cáscaras de huevo y que con el que he trabajado muchos años, y que siempre hemos estado buscando huevos de dinosaurio y no habíamos tenido nunca la fortuna de encontrar.
Esta era la primera vez que encontraban los ansiados huevos de dinosaurios. Sí que había descubierto algunas pequeñas cáscaras. Esto le sirvió para que su amigo Miguel realizara una tesis sobre todo esto. Y ahora su investigación ha dado un giro de 180 grados.
Lo más cercano habían sido pues fragmentos de cáscara de huevo concentrados en algunos yacimientos, pero fragmentos de pequeño tamaño, y que con eso tuvo que realizar una investigación que le llevó años y que llevó a buen puerto en su proyecto de tesis doctoral, pero que desde luego nunca encontramos, digamos, un tesoro así como para que fuera así de gran relevancia, y a pesar de que buscamos durante muchos años, no hubo manera de encontrar.
En la tarde de COPE también han querido conocer la reacción de Miguel al recibir la noticia después de toda una vida centrada en la investigación de los dinosaurios. En cuanto José Manuel le mandó las imágenes, le faltó tiempo para coger un vuelo.
Pues lo primero, me mandó una foto de WhatsApp de las cáscaras de huevo, y yo le pregunté, anda, ¿estás en Cataluña o en Francia? Porque identifiqué qué tipo de cáscaras de huevo eran y se conocen en esos dos lugares, ¿vale? Entonces dije, anda, ¿te has ido de excursión a otro sitio? Y me dijo, no, estoy en Huesca. Y fue una locura. En ese momento ya pues me puse a intentar encontrar un avión.
Estos amigos han buscado huevos durante más de 15 años. La verdad es que nunca perdieron la ilusión de realizar un gran hallazgo. Y por eso Miguel se mudó a Portugal, a probar suerte con los dinosaurios de otro país. Lo que no se imaginaban es que tenían un tesoro tan grande a unos pocos kilómetros de sus casas.
Fue totalmente inesperado. Como dice José Manuel, hemos buscado huevos durante 15 o 16 años y no habíamos tenido esta suerte. La verdad es que ha sido un descubrimiento espectacular. He estado trabajando, ahora trabajo en Portugal, llevo ya 5 años allí, pero he viajado a Argentina, Estados Unidos, Australia, Japón, China, para estudiar huevos de dinosaurio, y luego resulta que uno de los yacimientos más interesantes con los que iba a tropezar estaba a 20 kilómetros de casa.
Fíjate, Miguel dice que nunca le va a agradecer lo suficiente a José Antonio su descubrimiento, que ha hecho además que su carrera cambie para siempre. Ahora solo les queda esperar a que las investigaciones pues den sus frutos y que pronto averigüen qué tipo de dinosaurios se escondían tras las cáscaras y qué hacían en su querida Huesca. Nosotros a las 4:25, 3:25 en Canarias, seguimos poniéndole las calles a este viernes 16 de octubre. Y acompañando a la gente que escucha la radio, a la gente que está pasando por algún mal momento. Un abrazo bien fuerte. Gracias por estar aquí. En el Día Mundial del Pan estamos conociendo a un montón de gente que nos está contando, no tienen por qué decirnos su bocadillo favorito. Si lo quieren decir, por supuesto lo pueden decir, pero no es un día de bocadillos en sí, es con qué te gusta comer pan, a qué comida no le puede faltar el acompañamiento del pan. La verdad que estáis contando unas cosas que son maravillosas.
Mira, Tony López, pan con tomate y jamón, desde Requena, en Valencia, o Inmaculada, que ella apuesta por el pan candeal, hecho por Urbano, el panadero de Arabayona, en Salamanca. Me gusta tanto que lo como hasta solo. Hombre, lo de comer pan solo es un clásico también.
Hombre, también, es verdad.
Yo recuerdo a mi abuela toda la vida con un cuscurro de pan en el bolsillo del delantal y en el pasillo la veía...
Claro, comiéndoselo poco a poco.
Comiéndoselo poco a poco.
Sí, sí, además queda de cuatro días para atrás.
Lo mismo era de la misma tarde, pero vamos, que iba, dale que te pego a,
es verdad que utilizaba ese cuscurrillo para lavarse los dientes con él.
Sí.
Para calzar mesas.
Estoy convencida de ello porque acabamos de comer y iba con el cuscurro. La verdad es que
el pan es maravilloso.
El pan con pan. Carlos Jaime, en casa el pan a diario, dos barritas de candela, dice. De será candeal.
Candeal.
Cuando estamos en el pueblo, pan de Ortiguela y Salas de los Infantes. Y Guadalupe, dice, yo el pan en las comidas lo justo, pero me encantan las migas extremeñas, me vuelven loca. También las torrijas, que están riquísimas. Y nos dice Guadalupe Pulpo, que nos escucha todos los días, que le encanta el programa, que sobre todo la tenemos muy entretenida y que hay mucha variedad. Y Pulpo, la música, lo que más, que le encanta el flamenquito cuando se lo pones.
Ay, qué bien, pues nada, la próxima semana pondremos aquí flamenquito para que lo disfrutes. Son las 4:30, 3:30 en Canarias. Torchu, enseguida te leo el mensaje en cuanto representemos la película que hemos preparado hoy, que es bastante complicada en la representación, pero que yo creo que es una película que los ponedores la han visto unas cuantas veces. Con lo cual, vamos a representarla, tenemos aquí los guiones. Estaros atentos al guión, al lenguaje, a lo que vamos a contar, porque la interpretación no os podéis fiar. Si alguien sabe a qué película pertenece esta escena, que me llame al 950-6006.
Aquí comienzan las minas. Por aquí hay torres, centinelas.
¿Dónde encierran a los prisioneros?
Por aquí.
Si entramos, ¿podemos salir?
Mm-hmm. Sí, bajo tierra, por donde el agua mala. No sé cómo lo dices tú.
Alcantarilla. ¿Dónde está exactamente?
Aquí. Pero mejor no ir por ahí, porque hay una patrulla.
Entonces tenemos que hacerlo por el campo de minas. Es la única manera.
No puede hacerse, Johnny. Hay muchos comandos. Hemos perdido ya muchos hombres. Perderemos más si vamos por ahí.
No necesito muchos hombres.
¿Cuántos?
Dos. Para llegar a las minas. Y otros dos para la escapada.
Si vamos, los soviéticos vendrán aquí como antes y morirá más gente.
No puedo esperar.
Debe esperar ayuda, como nosotros.
Pues iré solo.
Entonces morirá.
Entonces moriré.
¿A qué película pertenece la escena que acabamos de representar? Marca el teléfono gratuito del estudio 950-6006, porque si entras en directo y lo dices correctamente, tengo un regalo para ti. Por cierto, yo tengo un personaje que le has cambiado el nombre.
Sí,
y,
sí,
y,
ya me lo cuento.
Y con ese cambio de nombre sería otro, ¿eh? Pero bueno... Pero lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Luego lo ponemos, luego le hacemos una foto y lo subimos.
Álvaro quiere acabar con nuestras carreras, sí, profesionales.
Es una cosa que más que no hace muy a menudo.
Pero Pulpo, no nos vamos a dejar. Vamos a mantenernos firmes.
Ganaremos la batalla. Bueno, vea, están ocurriendo cositas, ¿eh?
Sí, sí, ya sabes que el confinamiento nos pasó factura a todos, sobre todo psicológicamente. Mira cómo estamos, no hay más que vernos. En muchas personas ha generado trastornos mentales y en otros los ha agravado. Pero no solo los sufrimos los humanos, esos trastornos. Hay animales que también han quedado bastante tocados tras la pandemia. Un ejemplo es el de Lasaña, una gata que sufrió ansiedad durante la cuarentena, lo que le hizo engordar. Y no engordar de forma moderada, no, no, escucha bien, 10 kilos.
¿Cómo puede ser?
Pues ¿cómo puede ser? Pues muy fácil, comiendo pan.
Comiendo mucho pan.
No, comiendo pan no, comiendo sin más. Pero es que le dio ansiedad a la pobre gata y se puso tierna. ha engordado muchísimo. Lo sorprendente es que lasaña pesaba 3 kilos.
Y se llama lasaña. Ya,
sí.
Ya tiene nombre de engordar, ¿eh?
Sí, ya, pero el nombre viene por Garfield. ¿Vale? Entonces, como a Garfield le encantan las lasañas.
Sí, mucho.
Y entonces los dueños, cuando bueno adquirieron a lasaña, decidieron ponerle ese nombre en homenaje al cómic. Pero, ¿qué ocurre? Que pesaba 3 kilos. Era una gata normal.
Normal, claro.
Al principio.
Claro.
Pero claro, nos encerraron y ha incrementado su peso en unos 300%.
Qué barbaridad.
O sea, de 3
¿no?
kilos a 13. Es espectacular, una auténtica pasada.
Se bueno, puede hacer matanza con eso, ¿eh?
¿Qué ocurre? Que al coger tanto peso, sus dueños, unos desalmados, la han abandonado. Porque,
pobrecita,
claro, ha generado muchísimos problemas de salud.
Ya, pero
casi no se puede lavar ella sola y tal. Entonces la han abandonado. Y ahora ha sido adoptada por una familia que la quiere tal y como es, con sus kilitos de más. De todos modos, tengo que decir que lasaña no tiene por qué sentirse tan mal. Porque hay mucha gente que también le ocurrió lo mismo, lo de ponerse como un oso buco durante el
claro,
confinamiento.
Claro, más fácil saltarle que darle la vuelta.
De hecho, en esos días salieron a la luz canciones como esta.
A ver.
Vamos a presumir de gordura.
Vamos a presumir de gordura.
A mí no me gusta la verdura. Yo me como ante una fritura. A todo le pongo levadura. Esa barra no, que ya está dura. Esto es para engordar de pura sabrosura.
Con gordura.
Demasiadas noches de tempura.
Con gordura.
Como rápido y no tengo altura.
Con gordura.
Iré gorda para la sepultura.
Con gordura.
Este bollo sí que sabe a crema pura. La melena me se pone dura.
Todo un hit del confinamiento, porque es que la gente nos pusimos a comer, o sea, es
porque
que
porque no
hubo
manejábamos
ansiedades.
La situación, no manejábamos la situación. Miedo me da ahora esta segunda oleada de la pandemia con los buñuelos de viento.
Sí, es verdad que nos va a pillar en época de buñuelos.
Verás.
Y luego, y ya comprando turrones.
Ya verás, y los huesos de santo, ya verás la
total,
que vamos a liar.
Total, bueno, cambiamos completamente de tercio. ¿Tú alguna vez te has sentido presionado por
sí,
alguien? No sé,
veces.
Por tus padres para dedicarte a algo que no querías, o por tus
no,
jefes para hacer algo que
sí,
no
sí,
te apetecía.
Sí, sí. Por parte de
o sea,
jefes,
presiones,
sí.
Presiones
muchas. Presiones y movidas y gritos.
Bueno, pues no tienen ni idea de lo que es la presión en comparación con este hombre que sí que ha descubierto lo que es la verdadera presión después de que su novia
sí,
acudiera a su puesto de trabajo, al puesto de trabajo del hombre, sin previo aviso, vestida de novia y con un cura.
Ya verás.
¿Eh? Como te lo cuento, llevaba hasta la dama de honor.
Se la liaron,
si
¿no?
Si eso no es meterte presión,
madre mía,
dime a mí qué es. Al parecer el hombre no estaba por la labor de casarse, estaba como dejándolo pasar. Se estaba haciendo un Mariano Rajoy, que se suele
ya,
decir.
Estaba un poquito.
Estaba diciendo,
sí,
si no hablamos del tema, lo mismo se evapora.
Claro.
Pero no, la tía lo tuvo claro. Dijo, tú te vas a casar conmigo.
Ella le iba a tomar la medida de anillo, ¿no?
Aunque tenga que atarte. Y casi le ató, porque claro, se presentó en su puesto de trabajo con el cura y con la dama de honor y vestida de novia. En estos casos, lo normal es que el hombre le hubiera dicho esto.
¡Pues estás loca!
Pero así, sin acritud.
Sin acritud, ¿eh? Con el respeto debido.
Con el
debido,
respeto debido, pero
claro,
estás loca como una cabra.
Pero, vamos,
pero no, debe de quererla mucho y aunque un poquito reticente y un poquito flipado, el hombre accedió y se ha casado con ella.
Qué barbaridad. Mira, cuando yo, tres años después de ya haberme quedado sin flequillo, pero que perdí mucho flequillo.
Y además que no ha sido reciente.
Pero
o sea,
no,
que
por
esto
eso ya hace
ya,
sus
lleva ya
10, años. 12 añitos. Empecé a recibir una cierta presión por unos injertos. Y digo, a mis amigos, digo, ¿pero qué pasa?
Pero Publi, o tu gente, o
mis amigos, los del Scruffy, los de mi Mirasierra.
Que te pusieras pelo.
Que me pusiera pelo, digo, ¿pero por qué? Que la caída del pelo de lo más natural del mundo, respetando a la gente que se lo pueda poner y que se lo quiera poner.
Ahora ya con el tema de los implantes, que se han puesto muy de moda, porque cuando te lo dijeron a ti hace 13 años, no estaba...
Claro, eran Madelman, eran muñecos.
Claro, no estaba tan de moda. Pero ahora, ahora lo que no hay es calvos. Quedas tú, soy la resistencia.
¿Y qué te parece la cabeza?
Soy la resistencia. Pues tú es que ya te has acostumbrado a no tener pelo y yo creo que a ti ahora mismo te ponen pelo y te pesa. No me digas que no.
Mira, yo, ya sabes que en el confinamiento, el primero, yo me dejé el pelo largo, o sea, lo que me queda. Y me salía muy de punta. Y me acuerdo un día que fui a Mercadona y le pregunté a la tía, por favor...
¿Qué podías hacer con los pelos?
Que
si
tiene gomina, pero en tamaño pequeño, porque solamente había esto. Y la tía, pero pues, córteselo, me dijo. Pero oye, estaba yo a gusto con mis pelos de punta, pero echados para atrás.
Ah, muy bien, sí. muy bueno. Sexy, vale, bien. Vamos a otra cosa.
Vamos al pan.
Es que no te quiero ni imaginar tipo cortinilla. Como Ana Sagasti.
No, Ana Sagasti no, pero sí que me lo echaba todo para atrás y parecía... Bueno, tengo fotos, ahora te lo enseño.
Vale, vale, ahora me lo enseñas. Bueno, ahora me voy a poner científica, para hablarte de algo muy extraño de ver.
Habla con Simón.
¿Tú sabes lo que es la muerte por... No sé si Simón va a saber de esto. ¿Tú sabes lo que es la muerte por espaguetización? No es muerte por consumo masivo de espaguetis.
¿Uno que se le enredó en la garganta o qué?
No. Es como se llama al momento en que una estrella es devorada por un agujero negro, a los que, como todo el mundo sabe...
Los carga el diablo.
Los agujeros negros los carga el diablo. Son peligrosísimos. Te pillan y ya te han visto. Bueno, te contaba que este fenómeno es muy difícil de ver, pero finalmente ha podido ser captado por un telescopio del Observatorio Europeo Astral. Hasta la fecha es el más cercano a la Tierra que se ha observado, a tan solo 215 millones de años luz.
¡Joder!
Nada, está una tiradita.
Pues sí, la verdad, ¿eh?
Cosa de poco. ¿Vamos a escuchar una canción?
A ver. Esto me suena.
Pues no he querido investigar de qué es la canción, porque a mí también me sonaba y yo soy muy mala. ¿De qué es? ¿De un anuncio? ¿De una promo de algún programa? Pero la canción es de algo y no lo he querido buscar a posta. A ver si dabas tú con ello.
Dame 15 segundos.
Venga, vamos con ello. Es el chico de moda, ¿eh? Post Malone se llama. El artista de 25 años, arrasado en los premios Billboard de la música, se llevó un total de 9 galardones, incluido el de mejor artista. La gala celebrada anoche es el primer gran evento que tiene lugar en un escenario físico desde que comenzó la pandemia.
Esto me suena y está muy bien. 4:40, 3:40 en Canarias. Eres panadero, te dedicas al mundo del pan. Llámanos, cuéntanoslo. Hoy es el Día Mundial del Pan y queremos conocer tu historia. 950-60-06. Gracias por estar en COPE. Gracias por estar en tu casa. ...5.093 ponedores... ...sois los que seguís nuestra página de Facebook... ...recuerda, si tú me sigues ahora... ...yo aquí lo voy a ver... ...y te voy a mencionar... ...por seguirnos... ...para darte la bienvenida... ...y darte las gracias... ...así que te animo a que nos sigas... ...que le des ahí... ¡pum! ...a seguirnos... ...poniendo las calles en... ...facebook.com/poniendo las calles... ...Elías ha marcado el teléfono del estudio... ...Elías, buenos días...
...buenos días Pulpo...
...oye, qué bien queda eso de... ...Elías, buenos días, ¿verdad?
...verdad, hay rima y todo...
...eres panadero, ¿eh?
Panadero.
¿Os denomináis igual los panaderos que estáis haciendo el pan que la gente que vende el pan en una panadería?
Hombre, yo creo que no. Es totalmente distinto.
¿Y cómo se denomina una profesión y luego cómo se denomina la otra?
Un panadero es el panadero y el que vende es vendedor, no sé.
O sea, el panadero es panadero y el vendedor es vendedor, ¿no?
Efectivamente.
Vale, perfecto. Y el de la gasolinera es el gasolinero, ¿verdad?
Gasolinero.
Y tú ahora mismo, claro, vendiendo pan, no creo que estés vendiendo pan.
No, nosotros lo estamos haciendo para después venderlo.
Qué bueno. Y ahora mismo, ¿qué pan estabas haciendo?
Pues mira, estamos haciendo barras.
¿Y las barras de qué son? ¿Qué tipo de pan?
Un pan candeal, pan normal, de trigo.
Uh-huh. Es el pan que más se vende, ¿verdad?
Sí, es el que más se vende. Uh-huh. Vendemos algo de centeno, integral, sin sal, uh-huh. Pero el que más se vende es el pan normal de trigo.
Uh-huh. ¿Y tú crees que, por ejemplo, en Madrid, de los restaurantes que te ponen, te dicen que es pan gallego y lo cobran bien, te ponen un pan gallego, ¿tú crees que eso es pan que viene de Galicia o gente gallega a lo mejor que lo hace en Madrid?
Yo creo que no, a ver si hay gente gallega que lo haga en Madrid, pero llevarlo de Galicia a Madrid... Se tarda algo.
Y se pone duro, me imagino, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Oye, ¿qué tiene el pan gallego que no tenga, por ejemplo, un pan que se haga en Maqueda, donde lo hace Ángel, por ejemplo?
Pues me imagino que serán las harinas también, la forma, no sé, la forma de elaborarlo me imagino que será la misma, los panaderos lo haremos igual, pero las harinas también, cuidado.
Y la gente cuando prueba tu pan por primera vez, ¿qué te dicen?
Bueno, pues la verdad es que tenemos suerte de tener mucha clientela y están muy contentos, de momento están muy contentos con el pan que hacemos. Nos saben agradecer.
Y la gente que os dedicáis al mundo de pan, ¿da como para vivir? O sea, ¿se puede vivir bien de la venta del pan?
Bueno, de momento vivimos. Yo llevo 34 años de panadero y de momento vivo.
Toma ya.
Tengo dos hijos, estoy casado, tengo dos nietas.
Con eso, con eso me lo has dicho todo, ¿eh, Elías?
Yo creo que sí.
Qué bueno, qué bueno.
No hay muchas abundancias porque nos vienen los de arriba recortándonos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
¿El obrador es tuyo?
Sí, sí.
Perfecto. Y, Elías, ¿ahora mismo estás con alguna masa cerca de ti?
Sí, sí.
¿De mogollón así blanquito y encima de la mesa lo tienes?
Es masa, estamos con masa todavía. Tengo unas empanadas que acabo de hacer, recién hechas, las acabo de sacar, pero sí. El pan, la masa, las barras estamos con la masa todavía.
Pero vamos, que un poquito así de masa la puedes elevar y la puedes dejar caer en la mesa para que yo lo escuche, ¿verdad?
Sí, claro, por supuesto.
A ver, dale ahí un buen meneo.
A ver. ¿Qué te pareció?
No lo he oído, ¿eh?
¿No le has oído?
No, a ver, ¿cómo es?
A ver, ya vamos a fastidiar la barra, ¿eh?
A ver, coge la empanada y súbela y lánzala fuerte.
La empanada no te la voy a tirar, ¿eh?
Vale, ok. Vale, perfecto. O sea, que estás ahí con el pan.
Yo lo único que puedo hacer es invitarte a una empanada si vienes por el viernes.
Ojalá. Es que no te quepa la menor duda, que si fuese para allá estaría encantado. Fui a ver el horno de Ángel en Maqueda, fui a ver el horno de Marc y de María en Zaidín, el Forno, y me encanta conocer cómo son los trabajos de mis amigos, de mis oyentes. Con lo cual, cuando vaya por tu tierra, Elías, como tengo tu teléfono, te avisaré.
Pues tienes las puertas abiertas.
Genial.
Sabes que aquí tienes el pan y una empanada berciana para ti, esperando. Para ti y el equipo, si quieres.
Por favor. No hay problemas. Por favor. Elías, mil gracias por estar poniendo las calles con nosotros y feliz Día del Pan.
Gracias a vosotros por hacer una noche más llevadera.
Qué bueno. Gracias, Elías.
Y soy ponedor.
Ole. 5:45 de la mañana, hora menos en Canarias. En directo estamos poniéndole las calles a este viernes 16 de octubre.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Dicen que tu corazón es el que mejor te conoce. Sabe cuándo te quedas sin palabras.
¿Cree usted que se va a poder traer a su padre?
Lo que más me encantaría, tener a mi padre aquí conmigo. Más me encantaría.
Dicen que tu corazón es el que detiene el tiempo ante las buenas historias.
Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI.
Emilio ha superado el coronavirus. Y ahora
¿cuánto de importante ha sido esta radio para usted?
Mucho. Que para Emilio la radio la ha acompañado siempre, además.
Que te hace vivir momentos entrañables.
Lama, ¿qué ha pasado?
Yo me he tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. De repente el taxi se ha quedado sin batería. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuéntelo ustedes.
La emoción siempre empieza en la radio.
Y ahora que la distancia nos separa, en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Juanma Castaño y Manolo Lama siempre hacen que la emoción nos una a ti.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Doy la bienvenida a Jesús López Raya, a Pedro Etayo, a Antonio Pavón Rincones, a Nacho González, a Pedro Luis Ortega Larrea, a Sonia Valiente Muñoz y a Carmelo Moreno, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y están aquí con nosotros. Y ahora continúo nombrando porque ha entrado muchísima gente de golpe.
Una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. Mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos.
Grande Joaquín Sabina, Carmelo Moreno, gracias por seguirnos, o Joaquín Batista, Carlos Ruiz Valverde, José Antonio Soto, Elena Gracia Madrid, Javier López Luisma, Rosetta López, María Luisa Morón, Francisco Pérez y Pilar Sánchez, ponedores que le acaban de dar a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, y tú lo haces también, te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida en el día en el que hoy queremos conocer cómo te gusta el pan, con qué comes pan, o mejor dicho, con qué no comerías pan, porque hay un montón de gente que dice, yo el pan incluso solo me lo puedo comer, ¿eh?
Claro, Nicolás Truchot, que está en Sevilla, dice que tiene una máquina panificadora. Suave. Y yo lo hago con harina integral de espelta y levadura fresca natural. Una delicia el pan que le queda. Esperanza Ortega dice que ella con mantequilla y pavo y el cafelito, claro.
Bueno, delicioso.
Está buenísimo.
Delicioso.
Ana Castro, pan de pueblo de CEA, concretamente con buen chorizo gallego. Con pan hacemos de todo. Pastel de pan o henchido, torrijas emparedados de jamón o de chorizo, con cualquier cosa pega.
Es una gozada. O Germán Martín, que nos está escuchando desde Estepona. Atención, que Estepona tiene muy buen pan. O sea, tiene la Moderna, que es una taona de toda la vida, la de donde estaba es la pizzería San Roque, que era una churrería pequeñita y que ahora se ha convertido en una pizzería gigante. Bueno, pues Germán Martín dice que nos da los buenos días y que saluda a todos los panaderos, pero que para él una buena sopa campera con pan de leña o unas tostas con aceite de oliva virgen son mundiales. Desde Estepona, pues muchísimas gracias. También la panadería pequeñita al lado de Rivas, donde está el charcutero Rivas, pues ahí también tienen un pan delicioso. 4:50, ahora menos en Canarias. Fíjate que ha llegado el viernes, nos vamos a meter en la cocina con Alberto Valle, y ya sabes que este viernes, como te venimos contando desde el principio, es el Día Internacional del Pan, que además yo espero que Alberto nos haya preparado algo relacionado con el pan, o que el pan sea el ingrediente principal. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
¿Que cómo estamos? Pues estamos como para mojar pan en nosotros mismos, con algo de fresquito y con ganas de saber si nos has preparado algo bueno a base de pan este viernes.
Pues claro que sí, Pulpo, estamos de pan y moja. Mira, para este Día Internacional del Pan os traigo tres propuestas, ¿vale? Diferentes formas de introducir el pan. Vamos a hacer unas berenjenas a la napolitana, le va a seguir una lasaña de pan de molde con atún y vamos a terminar con un pan de Calatrava. ¿Qué te parece?
Uf, ¡qué maravilla! Por favor, todo delicioso, pero vayamos por orden. Si te parece, comenzamos por esas berenjenas a la napolitana.
Ingredientes para dos personas, Pulpo. Mira, vamos a necesitar una berenjena grande, dos huevos, media cucharada de perejil deshidratado o fresco, sal, salsa de tomate casera, queso para gratinar y pan rallado. Aquí vamos a meter el pan de forma rallada, pan rallado, sin rallarnos mucho más. Lo primero que vamos a hacer es cortar la berenjena en lonchas según el grosor que más os guste, ¿vale? Que no sean más grandes de un dedo. Las ponemos en sal, unos 30 minutos en sal gruesa para sacarle ese amargor, ¿vale? Y después lavamos y secamos bien. Ahora mezclamos los huevos con el perejil y un poquito de sal. Pasamos las berenjenas por el huevo, por el pan rallado, y la vamos a golpear con las palmas de la mano para que coja bien ese rebozado.
Vale.
La vamos a meter al horno, pues según el grosor de la berenjena, que os he dicho antes, será el tiempo que necesite de cocción, ¿vale? Lo vais viendo. Eso lo pincháis y en el momento que estén tiernas la tenemos.
Vale.
Contad que hay que darle la vuelta, ¿vale? Para que se hagan bien, tanto por la cara A como por la cara B. Y lo que os he dicho, que queden bien tiernas. La sacamos del horno, le ponemos ese tomate frito casero por encima, le echamos un poquito de queso para gratinar, las castigamos otra vez al horno que gratinen, uh-huh. y hasta que esto no esté gratinado, pulpo, ponedores, no lo podemos comer. Y en el momento que esté gratinado, vais a disfrutarlo.
¡Qué maravilla! Fíjate, Alberto, que por lo que oigo, me parece que hemos despertado a una auténtica maravilla de hambre que nos está entrando ahora a las 4:52. Decías que el rebozado del pan es fundamental para que luego estén tiernas y crujientes, y esto es muy importante. Otra variedad de pan es el pan de molde. Alberto, esto es importante, porque ahora nos vas a enseñar cómo hacer una lasaña de atún con pan de molde.
Sí, esto es una lasaña para esta gente que quiere correr, que no quiere perder mucho tiempo, y esto es espectacular para probarlo. 6 rebanadas de pan de molde. Vamos a hacer ingredientes para 2 personas, como casi siempre. 6 rebanadas de pan de molde, 2 latas de atún, medio apio, medio tomate, media cebolla, queso rallado al gusto, un brie de tomate frito y medio de nata para cocinar. A ver, ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Mezclamos el atún con el apio, el medio tomate troceado y la cebolla con medio brie de tomate frito, ¿vale? Y reservamos. Ahora ponemos en un recipiente para horno, en el fondo, pues el otro medio brie de tomate que nos sobró y lo extendemos bien, ¿vale? Ahora vamos haciendo las capas de lasaña. Ponemos el pan de molde, le ponemos un poquito a ese pan de nata y el relleno que hemos hecho. Y así con todas las capas que vamos a hacer, como son 3, pues nata, pan de molde, relleno, nata, pan de molde, relleno, y así vamos haciendo la, construyendo la lasaña. Ahora le ponemos queso encima para gratinarlo, 180 grados, que gratine durante unos 10-15 minutos, que veáis que gratine bien, y vais a disfrutar de una lasaña de atún con pan de molde que está para chuparse los codos.
¡Qué barbaridad! Creo que hemos despertado a una de tus peques. Vamos a hablar, si quieres, un poquito más bajito, Alberto, para que no se distraiga mucho. El postre que nos toca ahora es un postre que tiene como ingrediente el pan, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo no lo controlo en absoluto. Cuéntanos a todos los ponedores cómo se hace el pan de Calatrava.
El pan de Calatrava es un postre que es como un pudín, pero hecho con pan. En vez de croissants o en vez de cualquier otra bollería que nos sobre, pues nuestros abuelos lo hacían pues con el pan que les sobraba, ¿vale? Entonces, ración para 8 personas. Vamos a necesitar 1 litro de leche, 8 huevos, 60 gramos de azúcar, 150 gramos de pan, un palito de canela, una corteza de limón y caramelo líquido. Lo primero que vamos a hacer es coger la leche y la vamos a poner en un cazo,
¿vale?
Con azúcar y lo mezclamos hasta que se disuelva. Añadimos la canela, la cáscara de limón y vamos a dejar hervir. En el momento que empieza a hervir, apagamos el fuego y reservamos. Colamos la leche en un bol, pero cuando la tengamos templada le vamos a añadir los huevos y que vaya bien batido. Los batimos con alegría, con arte, con ahí, que queden ahí en espumositos. Cogemos un molde y en el fondo vamos a echar el caramelo. Lo que os digo siempre, podéis hacer el caramelo o hacer trampa y comprarlo ya hecho. Ya sabéis que el caramelo es agua y azúcar. O dejar solamente el azúcar con un fuego lento y que se vaya disolviendo y que coja ese color de caramelo. Ponemos el pan troceado que hemos troceado encima de ese caramelo y le vamos a echar la mezcla de huevo y leche que hemos hecho antes. Lo vamos a meter al horno, al baño María, a 160 grados hasta que esté cuajado. Ya sabéis que la forma de saber cuando algo en el horno está hecho es meterle de bizcocho, de pudding o de lo que sea, es meterle un palillito y si lo sacamos limpio es que lo tenemos, ¿vale? Ya hemos metido a 160 hasta que esté cuajado. Que enfríe, desmoldamos, metemos en la nevera y este postre, pulpo ponedores, se sirve fresquito, ¿vale? Y ya os digo, si tenéis alguna duda con el postre este o con los otros dos platos que os he dado, www.cocinaconalbertovalle.com y ahí os resuelvo todas vuestras dudas, tanto escrito como en imagen.
Y además que son 3 recetas, Alberto, con mucha miga, las que hemos aprendido hoy. Pues nada, Alberto Valle, feliz fin de semana y hasta el próximo viernes y disfruta del día del pan.
Pues nada, pulpo, ponedores, hermano, un abrazo muy fuerte y lo que os digo siempre, ¿vale? Disfrutad de la vida. ¡Hasta luego!
Llega el momento, me piro al filo de la mañana, qué frío, que no me he puesto el sayo, pero me he puesto como un rayo. Me siento como un esperma esperando en un tubo de ensayo, congelado pero vivo. Se rompe el hielo si tiro un suspiro.
que no hay nadie más por la calle, que yo solo pienso en canciones, que una poesía me sale porque se me caen los pantalones, y es que se me escapa el aire porque me falta la
Mucha gente trabajando, mucha gente que está poniendo las calles, pues, al otro lado de la radio, en la cama, intentando dormir, gente con problemas y gente haciendo pan. Día Internacional del Pan, mucha gente mandando mensajes e incluso notas de voz, pero los ponedores nos cuentan cosas muy bonitas en Facebook, ¿eh?
Sí, Manuel Valentín, por ejemplo, que le gusta todo el pan, el mejor cualquiera de horno tradicional, del congelado no me gusta ninguno, no voy nunca a las tiendas de frutos secos ni a algunas papelerías aquí en Zaragoza que ya venden pan también. El pan siempre en la panadería. O Inés, que está en Valladolid, dice que ya hace torrijas, tostadas,
bueno,
sopa castellana, bocatas y el pan con tomate y con jamón, gracias a los panaderos.
Es una auténtica gozada lo que estamos descubriendo hoy en este Día Internacional del Pan. Este programa de radio que estás escuchando, si te acabas de, bueno, de incorporar a nuestra frecuencia, que sepas que esto es Poniendo las Calles, Cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y vamos a arrancar enseguida la segunda hora. Nos toca actualizar la información con Gonzalo Zavalla, y que sepas que nos va a visitar un artista de Operación Triunfo, una de las grandes, una de las mejores voces que ha dado la Academia. Estará con nosotros Mireia. Y estaremos pendientes de los ponedores que nos sigan ahora en facebook.com/poniendolascalles. A la vuelta mencionaré, nombraré a la gente que nos acaba de seguir para darles las gracias y la bienvenida. Aquí estamos, en COPE.